La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Pues Dios es un Dios, el único, Él es bueno y vamos a ver en este capítulo que vamos a analizar el día de hoy, vamos a ir a Génesis 15. Hemos estado haciendo un análisis del primer libro de la Biblia, de Génesis, y hemos ido capítulo a capítulo, del capítulo 1, y vamos a ver, hay muchas cosas que vamos a poder ver en un capítulo aparentemente tan corto, pero que enseña tanto de las características del amor de Dios, de las características de Dios, de quién es Dios, cómo es Dios. Y vamos a analizar y ver esto en Génesis 15, ¿sí? Así que si no traen Biblia, pueden checar aquí. Si traen, chequen en su Biblia también. Génesis 15 dice esto. Recordemos eso. Recordemos que Abraham fue un hombre al cual se le dijo: deja todo, deja tus parientes, deja tu casa, deja todo, deja todos tus dioses y sal y encuéntrate con aquello que Dios tiene para ti. Y le hizo su Dios. Dios se hizo el Dios de Abraham. La palabra mucho lo dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios fue el Dios de Abraham porque fue para el primero que realmente se presentó como su Dios. Y este hombre fue sacado y en Génesis 12 se le dio una promesa que en él Dios derramaría bendiciones sobre todas las familias de la tierra, sobre todas, incluyéndonos nosotros. Les dije que esa promesa nos alcanza. Pero hay una cosa. En Génesis 11, versículo 30, dice que su mujer Sara era estéril. En Génesis 11, 30. Y saben que en Génesis 12, verso 4, dice que Abraham era de 75 años. Y en Génesis 17, 17 dice que Sara era 10 años menor que él. O sea, Abraham tenía 75, Sara tenía 65. Y dice la palabra que ya la costumbre se le había levantado. La costumbre de las mujeres se le había levantado. La costumbre se refiere a la menstruación. O sea, Sara era estéril, no solo estéril, sino que había entrado a la menopausia. Ya Sara no podía concebir. Y entonces, acabamos de ver en el capítulo anterior, en el capítulo de Génesis 14, cuando Abraham va y rescata a Lot. ¿Se acuerdan? A su sobrino, rescata a Lot con todas sus pertenencias y aprendimos algunas cosas. Pero ahora en Génesis 15, dice la palabra de Dios, que después de esto, de esta guerra, de este enfrentamiento que tuvo Abraham, así dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Fíjense nada más en la actitud de Abraham. Primero vemos que Dios es el que habla, Dios da el primer paso. Y fíjense lo que le dice, la palabra del Señor vino a Abraham. Vino la palabra, Dios le habló. ¿Y saben lo que le dice? Número uno, no tengas miedo. Número dos, no tengas miedo porque yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Un escudo es una protección. Entonces no tengas miedo porque yo soy el que te protege. Número tres, te prometo que muy grande será tu recompensa, tu premio. Y fíjense, es como si Dios conociera lo que Abraham estaba pensando. Abraham estaba pensando, ¿por qué? Porque fíjense lo que dice el segundo versículo. Pero, o sea, a pesar de que esto fue la palabra que Dios le da a Abraham, pero Abraham estaba en otro punto. Abraham no escuchó nada de que no temas. Abraham no escuchó nada de que Dios es su protección. Abraham no escuchó que era muy grande su recompensa. ¿Por qué? Porque Abraham estaba metido en su preocupación. Y cuando uno está metido en su preocupación, no escucha la voz de Dios. Cuando uno está viendo sus problemas nada más diariamente, viendo lo que le falta y viendo lo que le falta y viendo lo que le falta, no se da cuenta de que tiene un Dios que lo tiene todo y del cual da en sobreabundancia, quiere manifestar su gloria. Y entonces Abraham le responde: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Fíjense nada más, no suena así como que, ¿te estás burlando de mi Dios o qué? O sea, ¿para qué me vas a dar cosas? si sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes va a ser mi criado? Eliezer de Damasco era su sirviente. Entonces dice, o sea, lo que me quieres dar va a ser para mi criado. Dice, como tú. Fíjense en el versículo 3, cómo es una voz muy acusadora de nosotros. Vamos a ponernos en el lugar de Abraham para ir haciendo personal esta historia. Como tú no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No es cierto eso. No es cierto que a veces nos ponemos así a discutir con Dios. O sea, no es cierto que... ¿Quién tiene la culpa? O sea, dijiste pero no cumples. ¿Quién tiene la culpa? Sí, mis problemas se van a arreglar económicamente, pero ¿sabes qué? Los estados de cuenta me siguen, los bancos me siguen llamando. ¿Sabes una cosa? Mi hijo sigue igualito, no cambia, está la misma cosa. Mi marido no se compone, sigue llegando a las 4 o 5 de la mañana. ¿Sabes qué? ¿Cuándo crees tú que mi hija va a cambiar? No cambia. O sea, uno sigue y empieza uno a ver toda su problemática. Y es lo que está viendo aquí. Abraham estaba viendo sus carencias, estaba viendo sus problemas, no estaba escuchando con claridad la voz de Dios. Qué bendición que Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, te diga, no tengas miedo. ¿Sabes qué? Porque yo soy tu escudo, yo soy tu protección y yo te voy a bendecir de sobremanera, una gran recompensa para tu vida. Qué tremendo poder escuchar de Dios esas palabras. Abraham no pudo escucharlas porque seguía sin tener hijos, porque ese Dios no le daba el hijo, porque entonces todo lo que le daba a él se lo iba a tener que dar a su criado. Fíjense el carácter quejumbroso. ¿Y qué vemos en esta porción para resumir? Vemos un Dios que trata con el temor y la duda de sus hijos. Dios trata con el temor y la duda de sus hijos. Y saben que Dios ya conoce nuestro corazón, ya sabe cuáles son nuestras luchas. Y cuando Dios está diciéndole, antes de que Abraham abra la boca, le está diciendo, no tengas miedo, no estés ansioso, yo estoy contigo, estoy de tu lado, ¿sí? Y luego dice Dios, después de que todo se lo voy a dar a mi criado, le dice Dios a Abraham, claro que no, ese hombre, el criado que tienes, no va a ser tu heredero, le contestó el Señor. Y aquí le dice una cosa, tu heredero será tu propio hijo, tu heredero será tu propio hijo. Luego de decirle esto, el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Fíjense estos detalles aquí. Primero, vemos a un Dios que trata con dudas y temores nuestros. Dudas y temores todos los tenemos, todos. En pequeño o mayor grado, pero todos tenemos dudas y temores, ¿sí? Les decía, les platicaba de este caso del viernes, de esta señora que tenía el cáncer, que le acaban de decir el tipo de cáncer y todo eso. Y sin embargo, parecía no tener ninguna duda, parecía no tener ningún miedo. Parecía, si es médico, lo voy a comprar, lo voy a pagar. Con mi dinero en México, en Monterrey, donde sea, no importa lo que me gaste, yo sé. Pero recuerden que les dije que ella comentó esto: yo sé que la solución de mi enfermedad está solamente en un asunto, en mí. ¿Saben qué? Nosotros muchas veces queremos tener control de todas las cosas y queremos ser como Dios, pero no somos Dios, no somos Dios, no somos, no tenemos control de nada. De veras, y si lo tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Pero la realidad de las cosas no lo tenemos, no lo tenemos. Y esta persona cuando dijo, yo tengo control de todo, mi enfermedad depende de que yo no me quiera morir. ¿Saben qué? Eso es poner una confianza en alguien que muere mañana y muere pasado y seguiremos muriendo todos. Es mejor ponerla en el que no falla, en aquel que es eterno, en aquel que tiene todo el poder. Y entonces este que tiene todo el poder le dice, Abraham le dice, primero vemos que Dios trata con dudas y temores. Número dos, en esta área, ¿qué vamos a ver? Que Dios es un Dios de promesas y propósitos. Dios es un Dios de promesas y propósitos. Fíjense lo que dice, yo el Señor te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión toda esta tierra. Dios le está recordando lo que ya le había dicho. Dios le está diciendo, si yo te saqué de este lugar, es con un propósito. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Dios tenía un propósito en la vida de Abraham, y en el propósito de Dios estaba la promesa de un hijo. Lo que pasa es que Abraham no tenía cabeza para pensarlo porque no lo veía. Pero las cosas que Dios promete, las promete precisamente porque no existen. Y aquí lo vemos. El Señor lo llevó, versículo 5, lo llevó afuera. Dios quiere que por un momento salgas fuera de tus problemas. Dios quiere que por un momento salgas fuera de tus preocupaciones. Y ¿sabes lo que quiere que veas? Mira hacia el cielo. Mira hacia el cielo. En Colosenses capítulo 3 dice: pongamos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así dice la palabra de Dios: pongamos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque todo lo que vemos es perecedero. Un día todo esto se va a acabar, de veras, un día todo esto se va a acabar, pero el cielo no se mueve, es inconmovible, es inmutable, porque Dios reina y gobierna sobre todas las cosas, y Él ha dicho que los cielos permanecerán en Él, para Él y por Él. Y entonces lo sacó y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes contarlas. Le dijo a Abraham: así de numerosa será tu descendencia, así tendrás de hijos. Le dijo, otra vez, ya le había hablado de que iba a tener hijos, pero aquí se lo vuelve a confirmar, a prometer nuevamente. Y esta vez, ¿qué dice en el versículo 6? En este momento, Abraham creyó al Señor, y el Señor, al haber creído Abraham en su palabra, lo reconoció como justo. Déjenme decir una cosa, este es un punto muy importante. Hay otra versión que dice: y creyó Abraham, y el creer le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Saben que la única manera justa y correcta de relacionarnos nosotros con Dios es por medio de la fe? No hay otra manera de relacionarnos con Dios más que por medio de la fe. Si nosotros no creemos en Dios, si no le creemos a lo que Él nos está diciendo, nosotros somos injustos, porque Él es justo, y al creerle nos alineamos con su corazón de justicia que tiene. Y entonces, cuando Abraham creyó, el Señor le reconoció como justo. Por ese momento de credibilidad, por ese momento de que su corazón se abrió ante la duda y en medio de las circunstancias difíciles y los temores y todo, por ese momento, a partir de ahí hasta nuestros días, la palabra de Dios sigue corriendo y sigue llegando a personas que abren su corazón y reconocen que solamente en Dios podemos creer y aceptar que lo que Él dice es verdad y es para siempre. Entonces, aquí estamos viendo una característica de Dios también, que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros, y que Dios promete, y Dios no es hombre, dice la palabra en el libro de Números, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse y dejar de dar lo que prometió. Entonces, tenemos esa característica: Dios tiene propósito para la vida de cada uno de nosotros, y promesas que acompañan a que se cumpla ese propósito. No le dijo a Abraham: haz todo tu esfuerzo para tener un hijo. No, yo te daré un hijo. Él es el que lo hace, ¿sí? Ok, siguiente conjunto de versículos, dice... Después de esto dice: pero Abraham. Ahora, aquí cuando vemos el pero, es una palabra que siempre nos tiene que poner a reflexionar. Cuando analicemos una lectura de la Biblia y pero es algo que se está oponiendo o que está resistiendo a algo. Pero Abraham le preguntó: Señor y Dios, ¿cómo sabré que yo voy a poseer esta tierra? O sea, me estás prometiendo una tierra, ¿cómo voy a saber yo que voy a poseerla? Y el Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra mitad, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Ok, ¿qué vemos en esta porción? En esta porción vemos un Dios de altares, un Dios de encuentros, un Dios que quiere un sitio que Abraham tiene que preparar, y en ese sitio Abraham va a tener que poner algo de su parte, un sacrificio, ¿sí? Entonces, en este pasaje, en estos pasajes, lo que estamos viendo es que Dios es un Dios que quiere tener un encuentro con nosotros en sitios llamados altares o sitios de encuentro. Y esos sitios de encuentro van a implicar un sacrificio de nuestra parte, un sacrificio. ¿Sí? Dios le dijo, tienes que hacer esto, le dice, tráeme, haz esto, haz esto, haz esto. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Le dijo, no hombre, ¿para qué? No, claro que no, Abraham inmediatamente, Abraham le llevó todos los animales y lo preparó tal como Dios quiso que lo prepararan. Y estamos viendo el corazón de Dios, que es un corazón que dice, haz. Y ¿saben una cosa? Nuestra fe tiene que tener obras. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios tiene que tener acciones. Ok, ¿sabes qué? Mira, yo voy a cambiar a tu hijo, pero tú ámalo. No, hombre, estoy harto, peleamos cada vez que me acerco. ¿Sabes qué? Ámalo. Tú tienes que amarlo. Entonces, por mucho que nuestro hijo nos esté escupiendo, gritando y demás, tenemos que luchar contra esa humanidad nuestra que nos duele, y llegar con nuestro hijo y sentarnos por lo menos por un lado viendo los mismos programas que están a lo mejor muy tontos para nosotros aparentemente, pero tenemos que empezar a actuar. Si es el marido, lo mismo. Si es en el trabajo tu jefe, también lo mismo. Cualquiera que sea la circunstancia, por muy difícil que sea, tienes que hacer tu parte, y tu parte va a implicar una cosa: sacrificio. Si no, no funciona. Dios quiere que sacrifiquemos. Cuando Dios está diciéndole, haz todo esto, tienes que desprenderte de algo y sacrificar y hacerlo como yo digo para que funcione. Dios exige sacrificio. Y en ese sacrificio hay un encuentro. La presencia de Dios baja. La presencia de Dios llega y cumple también con su parte. ¿Sí? Y entonces Abraham preparó todo. ¿Saben qué? Necesitamos desprendernos. Nada es nuestro. Y estoy hablando tanto de lo económico como en todo lo demás. ¿Cuántas veces nosotros queremos castigar con nuestro desprecio a aquella persona que nos ha ofendido? Eso es lo que quiere nuestra carne, desprecio. Pero, o sea, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos Dios? No somos Dios. Y si nosotros mismos queremos que el Dios que es juez realmente no nos rechace, ¿cómo vamos nosotros a rechazar a otros? ¿Okay? ¿Cómo vamos nosotros a aguantarnos las ganas de comernos a esa persona y decir todo lo que pensamos de esa persona? O sea, es un sacrificio aguantarse de hablar de esa persona. Sí, tal vez sí, sobre todo porque ya hablo de ti antes. Pero es un sacrificio, pero ¿sabes qué? Vale la pena, al contrario, en la mente, Dios mío, bendícele, cámbiale tú, Señor, y a mí ayúdame a aceptarlo, con todos sus defectos y virtudes, ayúdame a aceptarlo, porque yo mismo quiero ser aceptado por la gente, ¿sí? Entonces, esta es una situación de sacrificio. Dios es un Dios que busca un sacrificio de nuestra parte, y un Dios donde en ese sacrificio quiere tener un encuentro. Esos son los altares, donde hay un sacrificio, en este caso animales, pero hay muchos tipos de sacrificio que cuestan y que valen la pena, pero a nosotros nos van a costar muchísimo. Y fíjense lo que pasó aquí, que puso la mitad una frente a otro. En Jeremías 34, versículo 19, habla de este tipo de sacrificio, donde se partían los animales uno frente a otro. Vamos a ver en Jeremías, quienes traen su Biblia, y Jeremías 34, versículo 18, dice esto, para los que no lo traen. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ellas. Entonces, déjenme decirles que este tipo de pacto, fíjense lo que se iba a hacer. Había dos mitades de animales, una mitad del otro, y la gente tenía que pasar, los que hacían el pacto, tenían que pasar en medio de las dos mitades, ¿sí? Tenían que pasar, y eso era un compromiso establecido entre las dos partes. Y si alguien fallaba en ese compromiso que se hacía uno con el otro, iba a terminar igual que los animales, partido en dos. Ese era el pacto y esa era la garantía. Así, el que falle va a terminar igual. Y las dos personas que hacían el pacto tenían que pasar ahí entre los animales. Y entonces, dice aquí que Abraham preparó todo, dice esto, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. ¿Cuántas veces, fíjense bien lo que voy a decir, cuántas veces tu sacrificio no lo valora la otra persona? O sea, estás tratándolo bien a tu hijo y te trata como de lo peor, y o tu marido, o la situación X. Tú haces tu sacrificio, te esfuerzas, pero te va como en feria. Es exactamente esto. Sobre el sacrificio, las aves de rapiña se lanzan a acabar con tu sacrificio para comértelo y para destruirlo. ¿Pero qué hacía Abraham? Abraham los espantaba. No quería que tocaran su sacrificio que tenía preparado para Dios. Y esto nos toca a nosotros. En 2 Corintios 10 dice la palabra de Dios que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. O sea, no importa que estoy viendo como que no funciona lo que estoy haciendo, yo voy a llevar cautivo este pensamiento en obediencia a Cristo, porque sé que va a funcionar tarde o temprano. El amor que estoy dando va a funcionar. Necesitamos espantar las aves de rapiña que quieren venir a robarnos nuestro sacrificio delante de Dios. ¿Sí? Entonces vemos aquí que es un Dios que se agrada en sacrificios y que tiene un sitio de encuentros, que son los altares. Y sabes, miren lo que pasó aquí. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. Y el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Ok, entonces, aquí estamos viendo otra característica de Dios. Dice aquí que al anochecer vino sobre Abraham una sensación de algo aterrador. Entró en un profundo sueño y hubo una oscuridad aterradora. Y fíjense lo que le dice Dios: debes saber esto. ¿Y saben lo que le está prometiendo ahí a Abraham? Que todo su pueblo iba a durar 400 años en esclavitud, sometido a otro país, a otro pueblo, y que les iba a ir como en feria, que les iba a ir muy mal. Pero le dice: pero yo, versículo 14, el pero, acuérdense que siempre se opone, pero yo castigaré a esa nación que los esclavizará, y luego tú saldrás en libertad, toda tu descendencia saldrá en libertad con grandes riquezas, y tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados. ¿Y saben qué? Esto es una característica también de Dios. Dios es un Dios de pruebas, ¿sí? Dios es un Dios de pruebas. O sea, sí, la cosa va a salir siempre, al final de cuentas va a salir bien. Aquí lo vemos, el final de esta historia termina bien. Va a salir libre de esclavitud, van a salir con grandes riquezas, pero es un tiempo ¿de qué? De oscuridad. ¿Ustedes creen que es gratuito que dice eso? Que al anochecer estaba Abraham con los animales partidos a la mitad y de repente vino una oscuridad aterradora. No es gratuito. Esa oscuridad aterradora que sintió Abraham era una oscuridad aterradora que iba a venir sobre todos sus descendientes durante 400 años. 400 años en esclavitud, 400 años sin libertad, 400 años sufriendo, pero con la promesa de que al final de cuentas iba a salir más bendecido que como entró. Entonces, Dios es un Dios de pruebas. Hay momentos difíciles, sí, pero si nosotros sabemos el final de la historia, Dios está conmigo y al final Dios me va a dar victoria, vamos a pasarla. Pero si nos la pasamos viendo la oscuridad aterradora, si nos la pasamos viendo toda la problemática que tenemos, ¿saben una cosa? No vamos a llegar al otro lado muy bien librados. Necesitamos confiar en que todo tiene un final, y en todo Dios lo usa para nuestro bien. En Romanos 8 dice la palabra: aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para su propio bien. todas las cosas. Uno puede decir, bueno, ¿cómo el cáncer me puede servir para mi bien? Sí sirve, de alguna manera va a ocurrir un cambio, va a haber algo. Escuché a una señora con un cáncer que me dice, ¿sabe qué, doctor? En estos días, a pesar de que ya he pasado este asunto del cáncer anteriormente y ahorita estoy en una recaída del cáncer y todo esto, en el tipo de cáncer que me habían detectado, me decían que después de 5 años ya estoy sanado. Pero sucede que pasaron los 5 años y ya van 7 años y a los 7 se le ocurre regresar al cáncer. Y esta otra, y ahora está fuerte, muy fuerte. Y saben que ni siquiera la primera vez me la he pasado como ahorita, tan en paz, dándole gracias a Dios por cada día, viendo, agarrada de la mano de Dios. O sea, porque ahora conoce a Dios más cercanamente, más íntimamente, y puede pasar la prueba de otra manera que la pasó al principio. ¿Sí? Es difícil. Toda prueba es difícil, no es fácil. Pero les voy a decir una cosa, pasar una prueba y un periodo oscuro de nuestras vidas de la mano de Dios es muy diferente que pasar un periodo oscuro en la vida nuestra, porque todos vamos a tener periodos oscuros en nuestra vida sin la mano de Dios, sueltos de la mano de Dios. Más vale que estemos caminando con Él de la mano y vamos a ver el final. Y al final veremos que saldremos más bendecidos de cómo entramos en esa etapa de prueba. Dice el siguiente versículo, y aquí acaba el capítulo que estamos analizando. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenititas, los carmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los fereceos y los jebuseos. Entonces, cayó la noche y apareció una hornilla humeante y una antorcha encendida en medio de los animales descuartizados. Y en ese día, el Señor hizo un pacto. En esta porción de la Escritura vemos a un Dios de pactos. Un Dios de pactos. Ya les dije anteriormente cuando hablamos, salud, acerca de Noé. Les decíamos, salud. Les decíamos que Noé, que cuando Noé, ¿se acuerdan que Dios estableció un pacto con Noé? De que no acabaría la tierra nuevamente con agua. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Pacto es algo mucho más grande que un mero contrato. Un contrato uno lo firma, tiene cláusulas y demás, y uno lo rompe cuando quiere, lo acaba cuando quiere y lo termina y se acabó. Los contratos los pisoteamos los seres humanos, pero el pacto es algo que no se puede romper. Es algo establecido para siempre. ¿Y saben quién establece los pactos? ¿Los hombres? No. Dios establece pactos con los hombres. ¿Y saben quién rompe los pactos? Los hombres rompemos los pactos. Dios desde el principio de la creación estableció pactos con los hombres, y cada uno de los pactos de Dios, el hombre lo pisoteó y lo rompió. ¿Por qué creen ustedes que entre los animales solamente una antorcha paseaba humeante por ahí? ¿Por qué no caminó Abraham por ahí? Esto es muy significativo. Recuerden esto, que las personas del pacto tenían que pasar en medio de los animales. ¿Saben por qué nada más la antorcha paseó? Porque la antorcha, la luz, la lumbre es un símbolo en toda la Biblia acerca de Dios, porque Dios es luz, y el fuego, la columna de fuego que guió a los israelitas fuera de la esclavitud era la presencia de Dios. Y aquí lo que está diciendo es que la presencia de Dios se paseó en medio de los animales, pero Abraham no, porque Dios establece sus pactos no en la fidelidad del hombre, sino en su propia fidelidad, sabiendo que Él nunca los va a romper, y por eso es que paseó ahí. ¿Saben qué? Al final de la palabra de Dios nos encontramos, en el último de los pactos de Dios, dice que Dios estableció un nuevo y mejor pacto. Después de 6 diferentes pactos que hay a lo largo de la Biblia, Dios estableció uno, el nuevo y mejor pacto. ¿Y saben cuál fue el nuevo y mejor pacto? Jesús, Jesucristo. ¿Saben quién fue partido como los dos animales? Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y cumple. Y el hombre no cumple. ¿Y saben qué fue puesto en Cristo, encima de Cristo en la cruz? Los pecados de todos nosotros. Porque todos nosotros hemos fallado y hemos sido infieles delante de Dios. y nuestros pecados pusieron a Cristo y tuvieron que partirlo. Jesucristo, cuando partió el pan, dijo: este es el pan de vida, y este es partido por causa de ustedes, lo dijo en la última cena, ¿sí? Este es mi cuerpo que será partido para el pago de todos los pecados. Y así como esos animales fueron partidos, el cuerpo de Cristo fue atravesado y partido en la cruz por nuestra infidelidad, pero por la fidelidad de Dios se mantuvo ahí. Por la pura fidelidad de Dios se mantuvo ahí. Y saben que ese pacto, no hay ningún otro pacto que lo pueda superar. En Cristo Jesús, el mismo Dios hecho hombre, llegando a la cruz por nosotros, para pagar por todos nosotros, después de ese pacto, ya no necesitamos otro pacto. Antes hubo el pacto de los animales muertos, antes hubo el pacto del arco iris, antes hubo el pacto con el mismo Adán, en el pacto en el Edén. Hay varios pactos, hay otro pacto con David que hace, pero ningún pacto como el nuevo y mejor pacto, y el último pacto que Dios ha hecho, que se llama Cristo Jesús, yendo a la cruz por nosotros. La fidelidad de Dios pagando ahí por nosotros. Y saben qué precioso, que aún ahí, en este capítulo 15 del libro de Génesis, nos está proyectando, nos está lanzando a lo que habría de venir muchísimos años después, miles de años después, en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Saben que Dios es bueno? Y aquí en este capítulo nos muestra varias características. Dios trata con nuestros temores. Dios trata con nuestros temores, sí. Dios trata con nuestras dudas. Él sabe que somos humanos y que de repente la duda nos atormenta, y los temores y la angustia. Y después de eso vimos que Dios es un Dios de propósitos y promesas. Él es un Dios de propósitos. Él tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y también vemos que Dios es un Dios que pide un sacrificio, sacrificios delante de su presencia, ¿sí? Y también vimos que Dios es un Dios de pruebas. Y también vimos que Dios es un Dios fiel y que cumple sus pactos sin tener necesidad que nosotros, aunque obviamente tratemos de cumplirlos con Él. ¿Saben? Dios es bueno. Dios nunca falla. Nosotros somos los que fallamos. Pero nosotros somos descendientes de Abraham. Y si hemos creído por la fe que en un momentito tuvo Abraham, le fue contado por justicia, y hasta ahora estamos creyendo también en esto. Dios conoce los problemas y las situaciones de cada uno de nosotros, pero te voy a decir algo: en todas las cosas Dios tiene un propósito para tu bien. Dios tiene un propósito para tu bien. Puede ser que no lo veas ahorita, pero vas a ver que después de que pase la tormenta, que pase la terrorífica oscuridad sobre tu vida, Dios te va a dar claridad y vas a ver: oh, ahora lo veo. Tenemos que hacer una cosa: salir y ver el cielo, como le hizo. Abraham tuvo que salir de todas sus cosas y salir y ver el cielo. Y nosotros necesitamos poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay demasiadas cosas en el mundo que nos distraen de las cosas que son eternas. ¿Ok? Puede ponerse de pie y vamos a orar y terminar este tiempo. Porque Dios es muy bueno.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.